COPE Soria. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición mediodía de nuestro informativo local y provincial. Es lunes 10 de junio, una jornada en la que parece que comienza a cambiar el tiempo. Tenemos ahora mismo 20 grados, sol en la capital, eso sí, con algunas nubes. Y de hecho, se asegura que van a remontar los termómetros y se aleja la posibilidad de precipitaciones ya durante esta semana. Esperando, por lo tanto, que llegue las cálidas temperaturas anunciadas, vamos a repasar los temas más destacados de la actualidad de la jornada. Les acompaña en estos micrófonos Sonia Maroto. Comenzamos. Y lo hacemos con un accidente de circulación mortal que se cobraba la vida de una mujer, una vecina de Soria, de 67 años. El accidente ocurría a última hora del sábado en la Nacional 234 en Torrelapaja, provincia de Zaragoza. Junto a esta mujer viajaban un hombre y una mujer que resultaron heridos graves y un bebé de 9 meses que sufrió heridas leves. En el siniestro falleció también un hombre de 79 años, ocupante de otro vehículo en el que viajaban otras 5 personas, 3 de ellos heridos graves y 2 menores de 5 y 11 años que sufrieron heridas leves. El accidente consistió en la colisión frontal de 2 turismos. Los heridos fueron trasladados al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y al Hospital Santa Bárbara de Soria. Les contamos también que el festejo del Lavalenguas del sábado sirvió para reavivar la polémica en torno a los controles de tráfico y alcoholemia en los festejos sanjuaneros. Muchos son los sectores que aseguran que se han intensificado este año y, de hecho, la polémica ha llegado hasta las redes sociales, alcanzando una gran dimensión. Los jurados de este año 2013 consideran que sí existe exceso de celo y afán recaudatorio, ya que, aunque entienden que se vigile el consumo de alcohol cuando se va al volante, creen que si hubiera verdadera voluntad de evitar los excesos, los controles estarían en Balonsadero y no en el Caballo Blanco. Modesto Fernández es el portavoz.
Conducir borracho es peligroso, sea la Balengua, sea la compra, sea cualquier día. No se van a hacer diferencias si hay accidentes, pero creo que esta vez, estos días, ha habido exceso de celo. Se han puesto controles en muchos sitios, se ponen multas en los caminos, no sé, se está un poco desvirtuando lo que es la fiesta. Hay que velar por la seguridad de todos los sorianos, de todas las personas que tanto van como vienen de Balonsadero, pero a lo mejor quien lleve este exceso de alcohol o tal, los controles deberían estar en la salida del monte.
Como decimos, una polémica que ha llegado hasta las redes sociales y que ha motivado incluso que se haya convocado este próximo sábado a las 8 de la tarde una concentración en la Plaza Mayor y posterior marcha a la subdelegación del Gobierno para protestar por esta supuesta intensificación de controles. Concretamente, aseguran que no se está haciendo por seguridad y que quieren engañar a los sorianos con controles que suponen un abuso de autoridad en tiempos difíciles. Aseguran quienes han hecho esta convocatoria que se están cargando las fiestas de San Juan. Hemos hablado también con la subdelegación del Gobierno. Insisten en que el operativo es el mismo y a las mismas horas y lugares que en otros festejos y niegan rotundamente que se estén intensificando en los actos previos de este año. Lo aclaraba la subdelegada del Gobierno, María José Heredia.
Que este es el segundo año que estoy de subdelegada de Gobierno en Soria. Ya se pasaron unas fiestas de San Juan anteriores y no hubo ninguna polémica de este tipo. Las órdenes de servicio, como he venido reiterando, son las mismas, son similares a las del año pasado en frecuencias, en horarios y demás. Y el año pasado no hubo ningún problema. Pero es más, es que este año, con esos mismos controles, el otro día, el día del desencajonamiento, que fue el primer día de la polémica, pues es que hubo 8 denuncias. 8 denuncias y 2 imputados, simplemente que esta cifra también parece que se confundió.
La subdelegación del Gobierno no tiene inconveniente en reunir a todas las partes implicadas, a peñas, a juradas, al ayuntamiento de nuevo, aunque recuerda que esa Junta Local de Seguridad está también integrada por el ayuntamiento de la capital. Lo que lamenta es que se esté cargando contra la Guardia Civil cuando precisamente se le pide colaboración para que actúe en lo que es Balonsadero, en la protección del monte, y se le pide desde del propio ayuntamiento.
El tema del fuego y estas prohibiciones de andar por los caminos son de normativa de la Junta de Castilla y León. y a la Guardia Civil lo que se le pide es colaboración, se le pide que actúe. Lo que no se puede hacer es en estas juntas pedirle que se actúe, porque la propia Guardia Civil le dijo al ayuntamiento que debería emitir algún bando o alguna comunicación en la que se avisara a los ciudadanos de estos controles. Lo que no se puede hacer es pedir colaboración a la Guardia Civil para todo y después, cuando algún vecino se queja, echar la culpa a la Guardia Civil.
Más cuestiones. El Grupo Municipal Popular ha manifestado hoy sus dudas respecto al informe del interventor que contempla un reparo de suspensión a la adjudicación del mercado de abastos. Los populares no comparten el contenido de dicho informe por la falta de base jurídica, pero no entienden por qué el equipo de gobierno lo ocultó casi hasta el momento de la votación. Un informe que duda de la viabilidad de la empresa Umios para ejecutar la reforma del mercado y que contrasta con los redactados por el secretario y la jefa de Asuntos Económicos, que dan el visto bueno a la adjudicación. Tomás Cabezón.
Y hay informes que son posibilistas, que buscan que el proyecto salga adelante y que buscan que este proyecto importantísimo para Soria cuente con todos los apoyos jurídicos legales, y hay otros que, sin ninguna base jurídica o económica, con propios juicios de valor, buscan bloquear un proyecto. Y nosotros lo que no entendemos es por qué el equipo de gobierno, en vez de llamarnos en base a estos informes, pues a una junta de portavoces urgente, el propio día de la comisión, nos están ocultando los informes. Eso es lo que no hemos entendido de todo este proceso.
Los populares confían en que esta extraña situación no derive en la denuncia por parte de alguna de las empresas que optaron al concurso y que se basen en los informes del interventor para alegar la adjudicación, ya que retrasaría los plazos, y estamos hablando de una obra que depende de la financiación europea y que debe estar realizada antes del 31 de diciembre de 2015. Los populares también han puesto en duda otro de los informes de este técnico relativo a la modificación presupuestaria del mes de marzo por importe de 3.700.000 euros, que según los populares incumple el techo de gasto, opinión que no comparte el interventor.
Nosotros, por esos mismos pelos, perdonad por la expresión, creemos que no se está cumpliendo el techo de gasto, un techo de gasto que os recuerdo que aprobamos en pleno, por unanimidad, lo aprobamos todos en el pasado mes de octubre de este ayuntamiento, en el pleno del mes de octubre. Y creemos que no se cumple, es verdad, por poco, pero se está incumpliendo ese techo de gasto.
El equipo de gobierno se ha limitado a basarse en el informe del interventor para defender una modificación presupuestaria que destina 1.400.000 euros a la empresa mixta del agua, 1.000.000 para adelantar las obras de pavimentación del Espolón, 300.000 euros para el CAEP y 660.000 euros para facturas de ejercicios anteriores. Luis Rey sí que ha dado detalle de la modificación de la ordenanza que establece bonificaciones a la implantación de nuevas empresas que conlleven la creación de puestos de trabajo.
Y vamos a poner en marcha medidas accesorias como son estas de carácter fiscal, de rebajar o bonificar a todas aquellas empresas que se instalen en Valcorba en el impuesto de construcciones, que necesiten hacer obra para instalarse en Valcorba, como parece lógico, con un 25% de bonificación en el impuesto, y con un 25% para todas aquellas empresas que se instalen también de este mismo impuesto, que se instalen en Soria Capital y que generen más de 10 puestos de trabajo, ¿no? Buscamos equilibrar la fiscalidad y los ingresos de este ayuntamiento con tratar de animar la generación de empleo.
Luis Rey ha informado a la comisión, que ha pedido verbalmente a Riosa que paralice la venta de plazas de parking en la caseta instalada a las puertas del Espolón, y ha asegurado que una vez se retire dicha instalación se procederá a la liquidación por la tasa de ocupación. Y en Comisiones Obreras han querido aclarar hoy su oposición desde el primer momento al concurso de traslados al que ha optado Diputación para recolocar a los trabajadores de las residencias de Navaleno y El Rollo. El sindicato ha salido al paso de las críticas recibidas en torno a su postura en este asunto y ha insistido en que en todo momento advirtieron a Diputación sobre la posibilidad de que Lourdes Revuelto presentara un recurso al concurso de traslados y que la alternativa de Comisiones Obreras era un plan de empleo con medidas individualizadas para cada trabajador. El responsable sindical, Javier Moreno, ha explicado la abstención del sindicato al concurso de traslados.
Porque nosotros entendimos que, aunque no estábamos a favor de que se hiciera a través de un concurso de traslados, había trabajadoras que ya nos habían, se habían acercado al sindicato, que habían hablado con nosotros, y lo que pretendían o lo que querían es que este proceso se agilizara. Entonces, si nosotros entendíamos que si votábamos en contra, a lo mejor podía perjudicar, digo a lo mejor, podía perjudicar a determinadas trabajadoras.
En los mismos términos se ha pronunciado Juan José Catalina, quien aclara que Comisiones Obreras siempre ha defendido a Lourdes Revuelto, salvo en esta ocasión, que ya ha optado por acudir a la defensa privada. Catalina admite que el acuerdo entre sindicatos y Diputación para evitar la externalización de las cuatro residencias ha sido un mal acuerdo.
Este es un mal arreglo desde el principio. Ha sido un arreglo muy rápido. Aquí muchos compañeros y mucha gente ha dicho que qué bien, que menos mal que nos quedamos con dos residencias y perdemos dos.
Y el Archivo Histórico Provincial conmemora hoy el Día Internacional de los Archivos con una jornada de puertas abiertas para acercar su labor a los ciudadanos. El delegado territorial, Manuel López, destaca que se pretende dar a conocer la labor que se realiza, que no consiste solo en conservar, sino también en darlo a conocer. 2:30 en punto, sigue la información en COPE.
COPE Soria, estar informado.